el Evangelio de hoy nos da pie para un paso más dentro de los ejercicios. Quisiera ahora entrar pues, en esa segunda parte de la primera semana, que es la realidad del pecado. El Evangelio, en nuestras primeras meditaciones, pues nos ha hablado de que Dios nos invita a ser sus hijos en el Hijo. Y nos invita a vivir esa comunión, ese amor de la Trinidad. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? ¿La realidad en la que vive el mundo? Y la realidad que encontramos dentro de nosotros. Tomando alguna palabra, una frase de la exhortación que os decía, el Laudato in Domino, de Pablo VI. El Papa insistía cómo estamos llamados, creados para la alegría. Pero al mismo tiempo dice, ¿cómo no ver que la alegría es siempre imperfecta, frágil y quebradiza? ¿Cómo no ver que aquí en la Tierra no hay una dicha perfecta? ¿Cómo no ver esa distancia inmensa que separa la realidad del deseo infinito? Y esto lo descubrimos dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y si vemos lo que ocurre, nos dice especialmente agudas en nuestros días, estamos hablando de 1975, ¿no? Donde sí hay una sociedad tecnológica, hay un dinero, un confort, una higiene, una seguridad material, pero tanta gente vive en la desesperación, en un frenesí, en unos búsqueda de unos paraísos que en el fondo dejan al hombre seco. ¿Será que nos sentimos impotentes para dominar el progreso? ¿Será que el porvenir aparece demasiado incierto? ¿O no será más bien la soledad, la sed de amor, de compañía, que no es satisfecha, la que deja un vacío mal definido? Por el contrario, en otras regiones, donde hay un cúmulo de sufrimientos físicos, morales, tantos hambrientos, tantas víctimas de combates estériles, tantos desplazados. Estas miserias no son quizás más grandes que las del pasado, pero toman una dimensión planetaria. ¿Cuánto mal vemos en el mundo? ¿Cuánto mal vemos en los que nos rodean? ¿Cuánto mal vemos en nuestra familia? ¿Cuánto mal vemos dentro de nuestro corazón? Pero más aún, yo recojo un texto de Mateo 24. Os entregarán al suplicio y os matarán. Y por mi causa os adorarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente. Y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas, engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Esta es la realidad del pecado. El pecado llama al pecado. Y del odio surge el odio. Del egoísmo surge el egoísmo. Y estamos metidos en esta cadena en el mundo. Una cadena, una rueda, que parece imparable. Y abocada constantemente a crecer, crecer, crecer. E incluso esas personas que quieren ser buenas, como nos dice San Mateo, al crecer la maldad alrededor, se enfría el amor. ¿Cómo voy yo a amar a esta persona que ha traicionado a Cristo? ¿Cómo voy a amar a esta persona que aleja a los demás de la verdad de Cristo? ¿Cómo voy a amar a esta persona que está destruyendo casas? ¿Cómo voy a amar a esta persona que ha hecho? Y el corazón, en una falsa justicia, en una falsa verdad, se endurece y pierde la esperanza. Y en el fondo hoy encontramos tantos cristianos y tantos de nosotros que en el fondo, decimos, el mal es
más fuerte que Dios. El mal ha vencido. ¿Dónde está esa famosa primavera espiritual de la cual hablaba un tal San Juan Pablo II? ¿Dónde está esa primavera espiritual? ¿No? Y parece un argumento irrebatible. El mal ha vencido. Que sí, hay algunos, pues sí, que hablan de Dios, no sé qué, no sé cuántos, que mirar el fondo son humanistas. Las cosas están fatal. Y cada vez peor. Y no tienen solución. Este es el fruto del pecado. Es el pecado que, entrando en el hombre, destruye al hombre. Y que hace que el hombre no sea capaz de descubrir la belleza de la vida, ni la belleza de los demás. Porque ha olvidado que tiene un padre. Y ese olvido destruye al hombre, destruye sus acciones y hace que su vida pierda la esperanza. Cada pecado que cometemos es una piedra más en este castillo. Cada pecado venial, mortal, por supuesto, ¿no?, es un aumentar esta suciedad, esta niebla que enfanga el rostro de Cristo en el mundo, en la tierra, que destruye este mundo que Dios ha querido crear, en el fondo esa comunión que Dios ha querido crear. ¿Cómo actúa Cristo ante nuestro pecado? ¿Qué hace Cristo en medio de todo esto? Cristo dice: el que no está contra mí, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Y cuántos desparramamos? ¿Cuántos no estamos realmente con Cristo? Aunque decimos estar ahí, pero en el fondo el mundo nos tira mucho. Y quizás el Señor nos diga a cada uno de nosotros estas palabras tan fuertes, ¿no? Conoces tus obras, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Eres tibio, ni frío ni caliente. Yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. Te aconsejo que me compres oro prisionado al fuego, la caridad, y colirio para untarte los ojos, fe y esperanza. Yo, adulto sano, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Fijaros, ¿cuál es la respuesta de Cristo a mi pecado, al pecado del mundo? El primero: ser maestro, enseñarnos, corregirnos, compra caridad, llénate de fe y esperanza, cambia de vida, transfórmate. Es lo primero que hace. Pero, ¿qué es lo segundo que hace? ¿Qué es lo que da eficacia a lo primero? Lo que vemos en la Eucaristía: Cristo, paciente y lleno de amor, intercede por nosotros cargando nuestros pecados. ¿Y qué significa cargar con nuestros pecados? Es una idea muy profunda, ciertamente difícil, ¿no? Pero quizás algo de luz pueda dar esto. Es decir, Cristo asume las consecuencias de nuestros pecados y las coge y las vive con amor, presentándolas al Padre. ¿Qué quiere decir cargar con los pecados? Cuando vemos a Cristo con el madero, quiere decir que cuando yo insulto, cuando yo miento, cuando yo mato, cuando yo... Él coge en su corazón las consecuencias de ese acto y lo sufre. Él es golpeado, él es asesinado, él es insultado, él es abofeteado, él es injuriado. Lo asume, lo coge, lo vive, lo experimenta. Lo carga sobre sus hombros. ¿Y qué hace con ello? Lo ofrece al Padre. Y lo ofrece al Padre amando. Amando. Es decir, rompe ese ciclo vicioso de pecado. Y donde había odio, es capaz de poner amor. Donde había injusticia, es capaz de poner perdón. donde había golpes,
es capaz de poner más el hombre.
Donde estaba Satanás,
es capaz de poner a Dios. El amor de Dios
rompe, cargando sobre sí ese pecado, haciendo que ese pecado le golpee a él. Y ese golpe que él recibe lo transforma en amor. Él carga con mis pecados, transformándolos en amor. Y precisamente por eso abre la esperanza al mundo. Porque él ha vencido a Satanás. Porque él me abre una nueva vida. Porque él me pide que me una a él. Cargando también con los pecados del mundo, con los míos y con los de los demás. Me invita a ser uno con él. Y esto es lo que celebramos, recordamos, vivimos y ocurre en cada Eucaristía. Esta es mi sangre que se ofrece por el perdón de los pecados. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el mal del mundo? ¿Se desespera? ¿Se amarga? ¿Deja de tener una empaña? ¿Tira una toalla? ¿Nos deja? No. Coge mi pecado y se lo pone sobre los hombros. Coge mi pecado y lo transforma en una oración de amor al Padre. Coge mi pecado, se lo presenta al Padre para que el Padre lo transforme. Que Cristo nos enseñe realmente a ver la profundidad del pecado como ofensa a Dios Padre. Nos enseñe realmente a descubrir la maldad del pecado, pero a verla desde los ojos de Cristo. A verla desde los ojos de aquel que ama y es más fuerte que el pecado. Para que nos permita, pues, admirarnos de Cristo, que carga con mis pecados para que yo tenga vida eterna y que abre la puerta de la esperanza, precisamente donde está la puerta del infierno, y destroza los planes de Satanás, precisamente haciendo suyo el pecado. Que María, nuestra Madre, nos ayude a entrar en el corazón de Cristo, descubrir allí el misterio del pecado y la solución a nuestro pecado, que está en su